Es en los que se centra el Santo Padre desde el inicio de su pontificado y lo sigue remarcando cada vez que tiene oportunidad. Hoy mismo lo ha hecho por dos veces. La primera, a la salida de la misa que ha celebrado en la Catedral de Albano, muy cerca de su residencia veraniega de Castel Gandolfo. Y la segunda, durante el rezo del Ángelus, corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Rotundo, León XIV, tras el rezo del Ángelus al condenar de nuevo el ataque contra la parroquia de Gaza. Ha mandado además un mensaje de aliento a los cristianos de la franja.
Expreso mi profundo dolor por el ataque del ejército israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza City. A los amados cristianos de Oriente Medio les digo: soy cercano a vuestra sensación de poder hacer poco frente a esta situación tan dramática. Estáis en el corazón del Papa y de toda la Iglesia. Gracias por vuestro testimonio de fe.
El pontífice ha pedido que se detenga la barbarie de la guerra y ha llamado a la comunidad internacional a que observe el cumplimiento del derecho humanitario, así como la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de la población.
Y aquí en España seguimos muy pendientes de los incendios. El de Valdecaballeros en Badajoz ha sido el que más atención ha concentrado en las últimas horas, pero evoluciona favorablemente. A estas horas la noticia es que el consejero de Presidencia, Abel Bautista, no descarta que haya sido provocado.
Bueno, pues efectivamente en este momento no sabemos las causas de manera cierta, pero sí me gustaría llamar la atención que en la campaña del año 2024 y el año 2025, si la sumamos ambas en la misma zona, hay 23 incendios, con lo cual todo apunta o todo hace sospechar de que se trata de alguna persona, algún pirómano, que trabaja sobre el terreno en hacer lo peor que puede hacer.
Además, se espera poder dar por controlado a lo largo de la tarde el incendio de Navaluenga en Ávila, como ya lo está el de Ibi en Alicante, que ha quemado cerca de 200 hectáreas. También estamos atentos al de Lubrín en Almería, en el que hay trabajando un centenar de efectivos y 7 medios aéreos. Además, la Policía Nacional detiene a 22 personas en Valencia tras descubrir que formaban parte de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en la comunidad. Laura Muslera.
Hasta 16 registros han hecho falta para llegar a incautar hasta 60 kilos de la misma, a la que se suman ya otras sustancias, más de 90.000 euros en efectivo, vehículos y hasta armas de fuego, según han informado los agentes en un comunicado. La investigación llevaba abierta desde diciembre de 2024, momento en el que la brigada provincial detectó una quedada entre dos varones vinculados al narcotráfico. Ya en mayo quedó establecido el dispositivo tras interceptar una furgoneta encargada de trasladar hasta 45 paquetes de cocaína en lugares ocultos. A día de hoy, los detenidos ya han pasado a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión para 7 de ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y está a punto de empezar la 15ª jornada del Tour de Francia. Teresa Vasallo.
Prácticamente en 15 minutos vamos a poder disfrutar de una jornada de transición después de dejar atrás los Pirineos. Quique Iglesias.
La transición serán 170 kilómetros desde Murguet al ladito de Toulouse, camino de Carcasona. Bajo el sol, bajo la canícula, vamos a tener también la incidencia del viento. Vamos a ver si hoy es el día ideal para que los aventureros logren que la fuga llegue. Cada vez es más evidente que el Tour va a salir de Eslovenia al 2029 como homenaje a un Tadej Pogačar que podría llegar, quién sabe, a esa fecha con 7 Tours en sus bolsillos. De momento, este ya lo tiene casi ganado, es el líder.
Además, a las 2 empieza el Gran Premio de República Checa en MotoGP, donde Bagnaia sale desde la pole, seguido por Marc Márquez y Quartararo. Y en waterpolo, España se ha clasificado para las semifinales del Mundial después de vencer a Montenegro por 15-5.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE con el fin de semana de Cristina.
Pues muchísimas gracias, Javier Herrero. Si te parece, nos vemos dentro de una hora para las noticias, el gran informativo Mediodía COPE, y también para la línea editorial. Y nos queda la mejor hora, la última de fin de semana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay gente que si hace el joven o la joven mascando chicle. Claro, es el problema que tienen quienes están empeñados en ser jóvenes, que es una enfermedad que se pasa con el tiempo. Bueno, ¿qué mejor manera para hacerse el joven que mascar chicle? Pero resulta que esta práctica, que tradicionalmente era considerada muy errónea por nuestros abuelos, muy perjudicial, tiene consecuencias positivas y negativas que merece la pena reflexionar. Resulta que en moderación el chicle puede ser tu mejor arma para combatir algunos problemas de salud. Isabela ya lo sabe todo. Muy buenos días, Isabela.
Buenos días, Cristina. ¿Sabías que, según datos del Consejo General de Dentistas de España, el 94% de los adultos jóvenes en el país presenta caries? Pues yo no estaba al tanto y me sorprendió una barbaridad. Pero eso no es todo, porque más fuerte aún es un estudio del King's College de Londres que demostró que las personas que tomaban regularmente chicle sin azúcar, ojo a este dato porque es muy importante, desarrollaban un 28% menos de caries que las que no lo hacían.
Bueno, vamos a ver, los jóvenes desde luego presentan mucha caries, me refiero a los niños, porque consumen muchas chuches. Y además a veces con el desamparo de que los padres confían en que van a perder la dentición de leche y aunque esté cariada no importa y ya recibirán la nueva, ¿no? Pero evidentemente chicle con menos azúcar o sin él, o sin ella, sin el azúcar, el azúcar sin él. Es más oportuno. Vamos a ver qué nos dice el doctor Óscar Castro Reino, dentista. ¿Por qué el chicle sin azúcar disminuye la caries?
Por un lado, aumenta la producción de saliva en personas que tienen problemas de xerostomía, es decir, de boca seca. Y por otro lado, el aumento de la producción de saliva ayuda a prevenir la caries y al mismo tiempo neutraliza la producción de ácido de la saliva.
Bueno, aumenta la producción de saliva y neutraliza los ácidos. Y hay un complemento clave que ha demostrado reducir la cantidad de bacterias que causa caries en la placa.
La OMS, que ha catalogado el xilitol como un edulcorante seguro para quienes padecen diabetes por tener un índice glucémico bajo. Al mismo tiempo, xilitol produce menos caries, es decir, hay menos daño en el esmalte en comparación con los azúcares normales, los azúcares refinados. Y, entre otras cosas, lo que hace es bloquear las bacterias productoras de ácido de la boca.
No sé tú, Cristina, pero a mí me cansa muchísimo tener que estar mascando chicle. Así que me pregunto, ¿habrá más alimentos o golosinas que tengan el mismo efecto?
El xilitol se encuentra de una forma natural en pequeñas cantidades en alimentos como el maíz, las fresas, las ciruelas, y es utilizado ampliamente como edulcorante. Además, tiene propiedades antimicrobianas que lo hace ideal para aplicaciones en higiene bucal.
Bueno, has visto, puedes comer otras cosas en vez de estar ahí. Pero bueno, hay quien le gusta mucho. A mí me pasa como a ti, ¿eh? Que se me cansa la mandíbula y me da dolor de cabeza.
A mí también, totalmente.
Claro. Desde siempre se ha dicho además que comer plátano maduro o hasta beber bicarbonato de sodio diluido en agua ayuda para combatir la acidez de estómago. Bueno, pues resulta que el chicle sin azúcar también y es más fácil de llevar a todos lados.
En efecto, hay pocos estudios sobre esto aún, pero uno hecho en 2005 demostró que masticar chicle sin azúcar durante 30 minutos después de haber comido llevaba a la reducción de los niveles de ácido en el esófago.
Fíjate, el chicle es capaz de prevenir muchas dolencias relacionadas con el envejecimiento. El doctor Roberto Sablá, médico gastroenterólogo, nos lo explica.
Masticar un chicle aumenta la producción de saliva y la saliva por sí sola ya es una secreción alcalina y eso ayuda a neutralizar el ácido que subiera hacia el esófago en caso de reflujo gastroesofágico.
Me parece alucinante todo lo que puede hacer, pero hay un pequeño problema. Hay muchas personas que creen que comer chicle puede generar gases. Entonces, ¿habrá algún remedio?
A mí me ocurre, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pues a mí no, pero yo sí conozco a mucha gente que me lo ha dicho.
Claro,
entonces,
entre otras cosas porque estás ahí con algo mascando y absorbes aire. O sea, respiras y tragas.
Pues la pregunta es, ¿habrá algún remedio natural para eso?
El doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina integrativa de Mundo Natural, nos puede contestar a esa pregunta.
La utilización terapéutica de preparados prebióticos, la utilización también conjunta de los prebióticos, en combinación con el alga clorela de pared rota, que tiene un efecto detoxificador del intestino, son remedios naturales a partir de los cuales podemos conseguir eliminar estos gases. We go together.
Y esa molécula que dice, o esa célula, ¿de dónde la sacamos?
Es un probiótico que pues realmente no estoy muy segura, pero hay
que
muchos...
hay que mezclarlo con esto.
Sí,
que,
con un alga.
O sea, que tiene que ser un chicle específico.
Pues creo que se puede mezclar aparte, o sea...
Entiendo.
Es como, aparte del chicle, eso da los gases, luego se puede pues mezclar un poco para evitarlo. Y bueno, seguro que lo has hecho más de una vez antes de un examen o al caminar por la calle, pero masticar chicle parece un gesto automático, creo que es algo casi inconsciente, pero ¿y si detrás de este simple acto hubiera beneficios psicológicos reales?
Hombre, sí, sí, te quitan los nervios. Distintas investigaciones han apuntado, por ejemplo, a efectos positivos sobre la mente de la cuestión del chicle. Concentración, estado de ánimo, reducción del estrés. Se le atribuyen muchos beneficios, aunque no siempre está claro lo que es de cierto y lo que es puro mito.
Para empezar a entenderlo, le preguntamos a Luz María, psicóloga en la clínica Center Psicología, si comer chicle realmente tiene beneficios sobre la mente.
Algunos estudios muestran que al mascar chicle aumentamos la capacidad de mantener la atención, sobre todo cuando las tareas son difíciles, cuando hay mucho ruido, cuando hay distracciones, etc. Sin embargo, todos estos estudios hacen hincapié en que es algo que puede durar un determinado tiempo, entre unos 15 a 20 minutos. Por otro lado, cuando hablamos de memoria, la información es un poco más confusa y no hay tanto consenso. Hay algunos estudios que han encontrado mejoras en el razonamiento, pero no en la memoria, y otras investigaciones han encontrado dificultades en la memoria a corto plazo.
Bueno... Desde luego yo percibo que sirve para canalizar toda la distracción que uno puede llegar a sentir. Pensemos, por ejemplo, que se mascaba chicle en las guerras. Lo proporcionaba el ejército americano a los soldados como fórmula para canalizar el estrés y para centrarse en lo que estaban haciendo. ¿Pero qué tiene de especial el chicle que pueda generar esto?
Cuando masticamos se activa ligeramente el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de ponernos en marcha, y esto hace que aumente el flujo sanguíneo hacia el cerebro, sobre todo en áreas como la corteza prefrontal, que es la que está relacionada con la regulación emocional y con la atención. Aunque realmente lo más importante puede ser que el hecho de masticar nos da una estimulación sensorial constante y repetitiva que nos ayuda a distraernos de pensamientos estresantes y a concentrarnos más en lo que estamos haciendo. Se ha visto también que mascar chicle puede ayudar a reducir el nivel de cortisol, que es una de las principales hormonas del estrés, de manera que en situaciones de presión, mascar chicle puede ayudarnos a sentirnos un poco más calmados y enfocados en lo que hacemos.
Es un hábito muy repetitivo, ¿no? Esto de estar masticando. ¿Y sabes a qué me recuerda? A cuando estás esperando ansiosamente el resultado de ese examen y sin darte cuenta empiezas a mover la pierna para arriba, para abajo, para arriba, hasta que alguien ya se enoja y te obliga a parar.
Claro, claro. De hecho, probablemente los hiperactivos encuentran en el chicle mucho consuelo porque te permite hacer constantemente algo además de lo que estás haciendo.
Total.
Como tienen esta capacidad de multiactividad, ¿no?
Justamente. Pero teniendo ese ejemplo, me hace preguntarme, ¿habrá alguna diferencia entre estas acciones?
No parece que haya una gran diferencia en cuanto al efecto funcional. De hecho, estudios experimentales han demostrado que acciones repetitivas pueden tener efectos similares a los que tiene mascar chicle, sobre todo en términos de liberar tensión, de ayudar a la concentración y a la atención. Lo que parece que realmente influye en el funcionamiento cognitivo es el movimiento repetitivo en sí y no el tipo de movimiento que se hace.
Pues ya lo sabéis, es mucho más de lo que parece. El chicle sin azúcar no es tan solo una golosina para cuando se os olvida cepillaros los dientes. Es la medicina para muchos de vuestros problemas, como os ha demostrado Isabela Murga. Next to her and give her your heart as well as your body, and can you lie next to her? Igual que hay grandes superficies y tiendas y negocios pues de antigüedades, de arte, también los libros tienen distintos mercados. Hay bestsellers que nos divierten enormemente y que leen millones de personas. Hay libros de poesía ínfimos que salen con 100 ejemplares y que la gente, pues algunos, disfrutan muchísimo. Existe la literatura infantil, existe la literatura de nicho, por ejemplo, pues la crónica negra, el thriller, los libros de humor, por supuesto existe el género del ensayo, la autoayuda. Bien, pues vamos a hablar con alguien que ha escrito en una editorial muy pequeña, muy prestigiosa, la editorial Pretextos, y que saca un libro de corte femenino, de historia de cuatro mujeres, escrito con enorme delicadeza y mucho material poético. Se llama Cuando Ellas, y la autora es Guadalupe Arbona, que es profesora de literatura y de escritura creativa en la Universidad Complutense de Madrid, que ya ha publicado diarios, otra novela, estudios literarios, y cuya labor de editora hay que vincular a alguien muy querido en nuestro programa, el escritor José Jiménez Lozano, escritor castellano, que tiene obras deliciosas, que tampoco es un escritor de mayorías, pero que para quienes adoramos la literatura minuciosa y delicada, pues sigue siendo de culto, ¿no? Por ejemplo, Jesús García Ercilla es muy devoto de José Jiménez Lozano. Ella ha editado, entre otras cosas, el diario póstumo de José Jiménez Lozano, Evocaciones y Presencias, del año 2020. Guadalupe Arbona, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros.
Cuánta memoria todavía de don José, ¿eh?
Mucha, mucha memoria, sí. ¿Tú qué es verdad que se le echa de menos, yo le echo de menos. Iba por lo menos una vez al mes al Cazarén a trabajar con él, a hablar de libros, a charlar, a comer con él, con Dora, con sus hijos, y sigo echando de menos esos viajes.
Nuestros oyentes lo han conocido mucho porque además era muy sensatísimo y hacía una lectura de la actualidad siempre muy divertida y por supuesto presentaba sus libros con nosotros. ¿Tú tienes la idea de que sigue viva su obra literaria?
Sigue viva, por supuesto, y además yo creo que va ganando con el tiempo. La clave está en ver que se están publicando ahora sus obras completas por la Fundación Guillén en Valladolid. Se está exponiendo ahora mismo una muestra sobre Guía Espiritual de Castilla y sobre la perspectiva completa de Jiménez Lozano. Se están rescatando algunos de sus artículos literarios por profesores universitarios. Yo creo que es un autor que se irá cada vez imponiendo, no en el sentido negativo de la palabra, sino que su presencia será cada vez mayor.
Aún así, insisto, minoritaria, porque a veces yo, por ejemplo, con Juan Manuel de Prada discuto mucho, me dice, no, es que en España no se lee. Bueno, yo digo, vamos a ver, se lee muchísimo en Internet, se lee muchísimo en formatos de divulgación. Y luego es que hay cierto tipo de literatura que requiere mucho tiempo, una delicadeza, una iniciativa, un recorrido. Bueno, pues que yo creo que nunca ha sido mayoritaria. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que cuando se lee una buena obra, uno ya queda cautivado para siempre. Entonces, la clave está en eso, que cuando uno ha leído un poema que le ha emocionado y que le ha cambiado, en cierto modo, la manera de mirar pues, un amanecer o escuchar el trino de un pájaro, o mirar a un hijo o a una madre enferma, cuando ha leído un poema de ese tipo, yo creo que queda ya para siempre cautivado por la literatura. Y en este sentido, yo creo que sí que hay muchos lectores que han tenido esta experiencia, ya sea con un poema, con un cuento, con una novela. Es decir, que yo tengo una gran esperanza. Yo lo veo en mis alumnos, en los estudiantes, ¿no? Que cuando verdaderamente entran a conocer una obra literaria, ya quedan marcados para siempre. Decía Flannery O'Connor que saber leer es darse cuenta de que te está sucediendo algo. Y esa experiencia yo creo que hay muchos lectores que la tienen.
¿Cómo ves tú el futuro de la literatura?
¿El futuro de la literatura? Pues no sé qué decir.
Hay quien dice que efectivamente va a morir aplastada por las redes sociales, por los... Bueno, pues otro tipo de discurso más práctico que se lee en Internet. Hay quien piensa, por el contrario, que es eterna.
Yo lo creo. Yo creo que la experiencia de la lectura y la lectura en papel de un libro es una experiencia muy distinta a la del teléfono, ¿no? A la de los medios digitales en general, que yo creo que abruman, que cansan, que tienen un ritmo más rápido, y sin embargo la lectura sosegada, donde puedes entrar en una historia o en una trama o entusiasmarte con algo que desconoces y que vas conociendo poco a poco a medida que te lo va revelando el narrador, es una experiencia única. Y entonces yo creo que en este sentido no hay que poner alternativas, es decir, son dos medios que es verdad que pueden transmitir textos, pero a un ritmo, a una velocidad y con un gusto que es diferente. Y yo ninguno, no creo que haya que oponerlos en absoluto.
Sí, yo siempre he dicho que igual que existió la literatura de cordel y se ha seguido la labor de los trovadores y el romance ha sido oral, la literatura es parte de la personalidad. O sea, el narrar y el escuchar narraciones es algo que resulta eterno. Hace tiempo, hace mucho ya, cuando yo saqué Los días modernos, mi novela, yo me acuerdo que me decías, yo nunca me atrevería a escribir una novela. Luego has escrito una novela con una ambientación en Oriente Próximo y ahora ya sacas estos cuentos cuando ellas, de la editorial Pretextos, ese miedo ya se te ha quitado.
Se me ha quitado, es que no sé qué me pasó en un momento determinado cuando escribí el primer diario Puerta Principal, se desató algo en mí desconocido y es que de repente empezaron a almacenarse dentro de mí una serie de personajes y de historias que me sentía como, sentía la necesidad de contar esas historias. Al principio no sabía muy bien hacia dónde iban ni qué quería decir cada uno de los personajes, pero ahora ya no puedo dejar de hacerlo. Me enredo con un personaje y tengo que contar su historia.
Aquí nos encontramos con cuatro mujeres que además en cierto sentido se parecen, porque una es alcaldesa, la otra es jueza, la tercera es enfermera, pero en un entorno tan desafiante como África, la cuarta es pianista. Me ha llamado la atención porque es como una mujer del siglo XXI.
Es una mujer del siglo XXI, lo que pasa es que las circunstancias son muy diferentes y también los países donde se desarrolla la vida que pinto. Cada una ha nacido probablemente de un input, de una solicitación de la realidad, una experiencia, algo que vi. Por ejemplo, la pianista india, que es una Dalit, de la casta más pobre y más miserable de la India. Sí, exacto. Nace de un concierto que fui a la Fundación Juan Marc, que vi una pianista que tenía aspecto de provenir de la India y a partir de ahí nació toda la historia. Pero es decir, la solicitación fue de la realidad, pero luego toda la historia vino con ella, ¿no? Y así la escribí. Y Greta, que es la protagonista del Espejo, es una enfermera que tiene que huir de Kenia en una situación muy dolorosa y muy sangrienta hacia Uganda y donde intenta cuidar a los enfermos de SIDA y en un momento determinado llega a una cierta desesperación porque ve que aquellas mujeres enfermas no quieren curarse y aunque ella ha conseguido y ha luchado por los retrovirales y por intentar cuidarlas, intenta descubrir cuál es el secreto de por qué ellas se niegan a tomar las medicinas para sanarse. La jueza es una historia muy diferente, ¿no? Porque es una jornada, solamente una noche, un día, vamos, con varios flashbacks o analepsis, ¿no? Saltos hacia atrás, donde se va contando su historia, pero es una mujer que aparentemente es perfecta, es una jueza perfecta. Y el cuento se llama Quebranto Nocturno, o sea que todas ellas tienen una crisis, un momento en donde parece que su vida se va a romper y a través de esa rotura o de esa grieta o de esa quiebra entra algo distinto, que ya que sea un personaje, una situación, que hace que la historia tome otra dirección.
Es muy interesante esto porque efectivamente todas ellas están muy empoderadas, entre comillas, y de repente hay una herida profunda que estalla purulentamente, uh-huh, como si tuviesen la pus dentro de ellas y de repente se manifestase y luego se produce una catarsis. ¿Tú piensas que nosotras estamos ahora así, un poco encorsetadas?
No sé si encorsetadas. Bueno, yo diría que la mujer que es consciente de sí se da cuenta de que cuando vive y vive hasta el final de lo que ella es, encuentra normalmente un momento de crisis que no tiene por qué ser negativo. Es decir, es un momento de crisis que viene de dentro de ella misma o de la circunstancia que solicita algo que ella desconocía y que le obliga a dar un paso hacia adelante, a mostrarse más, a conocerse mejor, a reaccionar de un modo inusitado y que antes no conocía de ella misma, ¿no? En el mismo, el kiosco verde es curioso porque el kiosco verde nace de un personaje humilde que vive vendiendo chuches en un pueblecito andaluz, probablemente el sur de España, y es un personaje que está contemplado desde la alcaldesa, y la alcaldesa admira a este personaje que es el último personaje en el que uno podría fijarse, y sin embargo ha irrumpido en el mundo de la alcaldesa trayendo una novedad. Este elemento de ruptura y novedad está, yo creo, que muy presente en la dinámica de los cuatro cuentos, ¿no?
Pues esta es una golosina de verano, se llama Cuando Ellas. Es el libro de Guadalupe Arbona en la editorial Pretextos, que te recomendamos, porque el verano es tiempo de remanso y de un deleite que a lo mejor pues el tráfago diario pues no permite. Y insisto, además es un libro corto, cómodo y para reflexionar y para gozar. Querida Guadalupe, muchísimas gracias.
Querría decir, si me dejas añadir una cosa sobre el título, que cuando se lo regalé a mi suegra me dijo, ¿cuando ellas qué? Y evidentemente es un título un poco enigmático, cuando ellas, pero lo que yo tenía en la cabeza cuando puse este título es que cuando ellas viven, el mundo cambia. Y esa es un poco la sorpresa y la admiración que suscitan los personajes que he ido creando y he ido escribiendo, pero que me venían en cierto modo dados, ¿no? Cuando ellas viven, cuando las mujeres vivimos, el mundo cambia. Esta es la idea.
Cuando ellas. Muchísimas gracias, Guadalupe Arbona. Feliz
gracias
verano.
Gracias a ti, Cristina. Buenos días.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está como suelto como gabete. Como y gabete. Es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia, apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz tu Rebel.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último estrategia. Divarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Como siempre, aparece por fin de semana nuestro Paco Álvarez, romano de cabecera. Supongo que ya conocéis su nuevo libro, Roma Underground, sobre el lado más oculto del imperio, el de los pobres, los miserables, los esclavos, la gente que no llegaba a fin de mes, las prostitutas, los soldados, en fin, la clase media-baja del imperio. Hoy Paco ha venido a contarnos algo igualmente cercano, que son las vacaciones de los romanos. ¡Buenos días!
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Bueno, mi primera pregunta es si realmente los romanos tenían vacaciones.
Bueno, hay que dejar claro, Cristina, que la inmensa mayoría de los romanos ni tenía vacaciones ni podía irse a ningún sitio, con suerte a su pueblo, como hacemos algunos todavía. Pero por lo demás eran muy como nosotros.
¿Y eran de playa o de montaña?
Pues, bueno, eran de playa y de montaña, pero también los que podían permitírselo de viajes organizados, de visitar las pirámides, ir a disfrutar de los Juegos Olímpicos, ir a tomar los baños a un balneario, peregrinaciones...
Pero me estás diciendo que ya hacían viajes organizados, por ejemplo, a Egipto.
Sí, por supuesto, Cristina. Se conservan tan lejos de como en los colosos de Memnón, al sur de Egipto, las que podrían considerarse las primeras pintadas de turistas en un monumento. Como, por ejemplo, una conservada del año 92 en la que una señora turista dice... Yo, Funisulana Bétula, esposa del prefecto Gayo Tetio Africano, escuché a Memnón la víspera de los Idus de febrero. Sí, quiero decir que ya entonces los turistas pues hacían gamberradas. Está seguro que se fue en un crucero por el Nilo, que lo sabía, que se podían contratar en la misma Roma, y llegó hasta los colosos de Memnón para ahí dejar su pintadita, que bueno, que ahora es histórica, pero que en su momento digo yo que dirían que vaya gamberrada.
Bueno, es que además para quienes digan qué está diciendo esta señora esto de escuchar a Memnón, uh-huh. Es como silbaba el aire al amanecer por unos conductos de las estatuas de tal modo que parecía que cantaban. Lo cierto es que es. Su pintada describiéndolo realmente nos a mí me resulta vertiginosa porque además sí. Me hace ver que Egipto seguía interesado, vamos, interesaba ya entonces, fíjate.
Sí.
O sea, les producía atracción como nos produce a nosotros.
Es que ya era muy antiguo de entonces, era antiquísimo. Sí.
Uh-huh. Dices que en los colosos de Memnón, en ese mismo sitio, se conservan 107 inscripciones de turistas.
Así es, turistas de chancleta, ricos, pero de chancleta. También otro destino muy típico era el ir a Olimpia a hacer turismo deportivo. Este sí, era un lugar muy masificado, aunque las mujeres no podían acudir porque tenían prohibido ir a los Juegos Olímpicos, no ya participar. Y se ponía todo carísimo, pero aún así, cada 4 años se llenaba de gente... la ciudad de Olimpia, para ver a los atletas. Los Juegos, fíjate que se estuvieron celebrando desde el 776 a.C., hace un rato, hasta el 393 d.C., cuando el emperador, nuestro emperador hispano, Teodosio I, los prohibió, porque al fin y al cabo están dedicados a los dioses del Olimpo. Por eso se llaman todavía olímpicos.
Bueno, me produce verdadera emoción, ¿eh? Pensar 400 años, si no me equivoco, 700, sí, 400 años, no 400, 500, sí, haciendo asistencia a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Pero es que además había, aparte de este turismo deportivo, cruceros, ¿verdad? Todo muy moderno.
Sí, totalmente. Y también viajaban a balnearios a tomar las aguas para curarse, como al yacimiento de Asburgas, en Orense, donde todavía hay piscinas romanas con gradas del siglo I, junto a otras modernas donde todavía se puede disfrutar de las aguas termales a 67 grados como hacían los romanos. Al fin y al cabo, ya lo hemos hablado varias veces, spa son las siglas de salus per aquam.
Quedaos con eso, spa significa salus per aquam, o sea, la salud a través del agua, y es romano. Veo que tampoco en esto de elegir destinos culturales o deportivos hemos cambiado mucho.
Así es, Cristina. Visitar maravillas antiguas, o cuidarse, o ir a ver grandes eventos mundiales y deportivos no está al alcance de todos, pero los que pueden lo siguen haciendo. Hasta otra, Cristina.
Pues para conocer la diferencia entre los que se podían permitir esos viajes alrededor del mundo o los mejores balnearios y los que no se podían permitir nada, porque llegaba el verano y permanecían en sus pisos en Roma, tenéis que leer Roma Underground, el libro más entretenido y divertido sobre la Roma clásica que ha escrito Paco Álvarez. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Os voy a invitar ahora a sentaros un rato con el Papa Francisco. Y vosotros diréis, bueno, pues si este señor se ha muerto. Sí, pero ocurre esto, que sigue suscitando curiosidad su persona y que juntarse con uno que lo ha conocido mucho, pues nos refresca la relación con ese hombre tan peculiar, tan excepcional, que nos descolocaba tanto y a veces nos ponía tan nerviosos y que después nos enseñó de una manera radical, como Jesús enseñaba a la gente. Ha salido un librito de Juan Vicente Bo, quien fuera corresponsal en Roma de ABC, 33 miradas del Papa Francisco, en la editorial San Pablo. Y Juan Vicente es amigo mío de toda la vida, porque hemos coincidido en el ABC histórico de Luis María Anson durante muchísimos años. Juan Vicente Bo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantadísimo de verte.
Este Papa, que era, no sé si a ti te pasaba, muy desconcertante.
Sí, era desconcertante al principio. De hecho, yo tardé casi año y medio o dos en terminar de entenderlo.
¡Poco me parece!
Sí.
Yo tardé como cinco.
Sí. Es que él recibió un mandato de lo que se llaman las congregaciones generales, las reuniones de cardenales antes del cónclave, de poner orden, porque había muchas corruptelas en la organización interna del Vaticano. No había un espíritu de servicio, sino que había pues mucho mirarse a sí mismo en muchos funcionarios, por así decir, del Vaticano, ¿no? Cargos intermedios, ¿no? Y sobre todo sanear malas prácticas económicas. Entonces, el modo en que él empezó a proceder al principio era totalmente distinto de los papas anteriores. El bueno y admiradísimo Papa Benedicto no tenía la capacidad física o la salud para abordar esta tarea pendiente. Entonces, a Francisco le propusieron al principio, bueno, pues vamos a crear unas comisiones de cardenales y expertos en derecho canónico para poner un poco de orden aquí. Entonces empezó a hacer cosas desconcertantes, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, llamar a cuatro grandes auditoras internacionales, que eran KPMG y Ernst Young, para los...
KPMG y Ernst & Young, para que os hagáis una idea, porque claro, la pronunciación de Juan Vicente, que ha estado tantos años de corresponsal en Nueva York, es muy refinada. Bueno, que eran auditoras de prestigio internacional, conocidas por todo el mundo y ajenas a la Iglesia.
Efectivamente, tienes que llamar a profesionales, es como si uno tiene un problema pues de corazón, hay que llamar a un cardiólogo, y si no, pues hay fugas de agua, un fontanero. Entonces él llamó a estas dos grandes consultoras para armonizar el modo de hacer los balances, acostumbrar a todos a hacer informes anuales y auditorías, o sea, poner orden ahí y acabar con las corruptelas. Y para el conjunto de medios de comunicación del Vaticano, pues llamó a otra gran consultora internacional, que es McKinsey. Y para el Banco del Vaticano, que era lo más doloroso, el IOR, Instituto para las Obras de Religión, llamó a la mejor consultora del mundo para hacer frente a irregularidades financieras, financiación del terrorismo.
Pero fíjate que aunque a los monseñores eso les sentó muy mal, sí, porque dejaron de mandar tanto, porque venía de repente una señora que se ocupaba de las finanzas y les pedía las facturas, no es eso lo más complejo de entender, ni siquiera tampoco la lucha contra la pederastia, o sea, el asunto de la economía, el asunto de la pederastia, esta manera radical de entender la misericordia. diciendo la Iglesia es de todos y todo el mundo tiene que entrar aquí, tenga los pecados que tenga y la religión que tenga, por ejemplo, o su obsesión, efectivamente, por la pobreza. Cosas de estas que, bueno, a lo mejor son bastante obvias para un cristiano, pero para mí no lo eran.
Sí, bueno, entonces, junto con esto de hacer limpieza con la escoba, estaba el cambiar la cultura por dentro, ¿no? Por parte de personas que eran muy autorreferenciales. Y a continuación, enseñarnos a todos a mirar hacia afuera. Entonces, esto creo que es una cosa que hemos perdido. De hecho, mi corazonada, es demasiado temprano para hacer balances históricos o tener una perspectiva, pero creo que el pontificado de Francisco hay que verlo en el largo plazo del cristianismo, que son 2000 años, pero en el periodo más corto, entre comillas, que es desde el Concilio Vaticano II hasta hoy. Entonces, él lo que ha hecho ha sido acelerar la aplicación del Concilio también en estos aspectos que estás mencionando,
señor.
Tú. Porque el Concilio en su momento consistía en dos palabras, una italiana que era aggiornamento, ponerse al día, y otra francesa mucho más importante que es ressourcement, la vuelta a las fuentes originales. Entonces, el esfuerzo de Francisco y lo que se verá en perspectiva es el acostumbrarnos a todos a mirar, es una de sus miradas, hacia el momento original. Ya lo hizo con su primer gran documento, La Alegría del Evangelio, que nos ponía a todos en la perspectiva de Jesucristo y del modo en que él trataba a la gente y se movía, ¿no? Y claro, Jesucristo hablaba con publicanos y pecadores, tocaba a los leprosos, hacía una cantidad de cosas, bueno, hacía curaciones en sábado, que vete a saber si eso era contra la ley mosaica o no, pero bueno, el caso es que le acusaban de no respetar la ley y por eso, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esa vuelta a los orígenes es lo que él ha impulsado durante estos 12 años. Y se concreta, por ejemplo, el Vaticano II y vuelta a los orígenes en la sinodalidad, es escuchar más a las personas, ¿no? Y, de hecho, el icono, como dicen los italianos, y repetía él, ¿no?, la imagen de la sinodalidad es Jesús que escucha a los discípulos de Emaús, que son dos personas absolutamente, digamos, desesperanzadas, que están comentando hechos equivocados. Sí, pensábamos que no sé qué, pero ha muerto. Sí, las mujeres dicen que le han visto, pero vete a saber quién se fía, etcétera, ¿no? Entonces Jesús les escuchaba, a pesar de que estaban totalmente equivocados, no le decía, pero bueno, seréis tontos, sino que les escuchaba y luego al final se dio a conocer, ¿no? Bueno, ese modo de proceder con gentes lejanas o decepcionadas o, entre comillas, rebotadas, es el de Jesús, ¿no? Y en su último de los grandes trabajos de Hércules, que es la reforma de la Curia Vaticana, la Constitución Apostólica, se llama Predicate Evangelium, para recordarnos que lo principal es transmitir el Evangelio, pero ahí en el principio del texto señala que el modelo de la Curia Vaticana, que debe servir tanto al Papa como a los obispos de las diócesis, es la comunidad que formaba Jesús de Nazaret con las discípulas, los discípulos, etc., y los primeros cristianos en Jerusalén, que es una cosa muchísimo más sencilla y muchísimo más
abierta. Sí, pero muy difícil de aplicar toda vez que hemos impuesto por encima de la realidad nuestros esquemas ideológicos durante siglos, ¿no?
Es
muy curioso porque el pontificado, bueno, de forma objetiva, bueno, no ha sido corto, pero tampoco ha sido largo. De hecho, tú incluso inicias el libro mencionando que él pensaba que iba a vivir apenas 2, 3, 4 años, pero la revolución ha sido profundísima.
Sí, de hecho, nosotros también lo pensábamos. Porque como él arriesgaba tanto, como andaba, se negó a utilizar coches blindados, como empezamos a ir a lugares peligrosos, entre, por ejemplo, la República Centroafricana, que el viaje a un país en que distintas guerrillas controlaban distintas áreas, y sí, había un gobierno nominal, pero nadie mandaba a ninguno fuera de su ministerio, no había policía, no había ejército, era un caos absoluto, ¿no? Y todos pensábamos que o él se va a morir por la cantidad de cosas que está haciendo y le va a dar algo, o nos vamos a matar todos en algún atentado en algún sitio, ¿no?
Bueno, o se va a dejar morir, porque también señalas que él, como va en la silla de ruedas y era mucho menos deportista que Juan Pablo II, sí, etcétera, sí, pero duraba como el conejito de Duracell, sí, y al final realmente ha sido un pontificado muy significativo.
Sí, muy largo y con mucho impacto, mucho más del que pensábamos y con muchísima más primeras veces de cosas de lo que pensábamos.
Efectivamente. En los capítulos tuyos se van mencionando muchas novedades, ¿no? Pues el cambio de la posición del Vaticano con respecto a los grandes poderes económicos. Tú titulas las petroleras y el Papa. El Papa y el futuro. El Papa de los indígenas, ¿eh? Recordemos todos esos reuniones sobre la Amazonía. Son distintos aspectos. Yo, de todas formas, diría que hay muchos fenómenos muy extraños en el pontificado de Francisco. Por ejemplo, que llegó al corazón de muchísima gente que no era católica, que lo adoraba, que ha cambiado su punto de vista con respecto a la Iglesia e incluso ha promovido muchísimas conversiones.
Así es, sorprendentemente. Al principio, por así decirlo, el primer balance numérico era negativo. O sea, conseguía enfadar más a los de dentro que atraer a los de fuera.
Sí, nos cabreaba a nosotros a lo largo de toda la vida porque estábamos esclerotizados y habíamos decidido que nuestros valores eran los buenos y los de los demás los malos.
Sí, y que nosotros no tenemos que aprender nada, sino que hay que explicarle a los demás, claro. ¿Verdad? Y entonces él empezó a hacer esto y ha resultado una fórmula enormemente eficaz. Y, de hecho, una de las sorpresas después del fallecimiento es que la popularidad de Francisco era muy alta, tanto en España como en Estados Unidos, que son dos países en que ha sido atacado continuamente, ¿no? Y ha llegado a muchos lejanos, y el modo en que la gente comentaba sus recuerdos de Francisco era muy conmovedor. Bueno, nosotros hemos visto Juan Pablo II, ¿no?, que era un caso único en la historia, ¿eh?, y de tantísima gente que le quería, ¿no?
Pero también un pontificado mucho más largo.
Sí. No, sí, sí.
Que todo eso va influyendo, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, es que compararlos, como son dos gigantes, lo mismo sí. que con Benedicto XVI. Sí. Yo me pregunto si estas cosas que nos ha enseñado Francisco tan profundas, por ejemplo, que el cambio moral rara vez se produce de un día para otro, que son procesos que a veces duran la vida entera, que para eso se nos da la vida, y que nosotros, en lugar de criticar lo que está haciendo el otro, el pecador, porque somos tan pecadores como él, lo que tenemos que hacer es acompañarle con absoluta misericordia, ¿no? El tener paciencia, que también señalas tú, todas estas cosas. ¿Todo esto tú crees que va a permanecer o lo vamos a olvidar?
Yo tengo la corazonada que sí, me parece que en muchos de estos terrenos ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, en el terreno del carrerismo del Vaticano, que al principio ahora se notaba mucho, pues ha quedado ya muy saneado y ahora la gente pues va a servir, ya se sabe que no hay ascensos, nadie asciende a monsignore, el que llega de sacerdote muchas veces no asciende.
Se acabaron los pisos de 600 metros cuadrados sin alquiler, porque se les ha dicho, señores, o se marchan ustedes o pagan la pasta que corresponde al mercado inmobiliario. Y se acabó lo que hay.
Sí, y entonces muchas cosas de este estilo creo que ya no tiene marcha atrás, o sería una vuelta atrás, estoy exagerando, pero en alguna manera muchas de las formas del Vaticano y algunos eclesiásticos son un poco como feudales, ¿no?
Sí.
O un poco pues versallescas, por poner una época más reciente.
Sí, sí.
Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio,
con
Jesús.
¿Y tú crees que eso ya no tiene vuelta atrás?
Yo creo que no tiene vuelta atrás. Ojo, que estos son, pongamos, 20 terrenos en que ha habido un impacto y un cambio. Puede haber vuelta atrás en dos o tres, pero hay avances en otros. O sea que en conjunto yo creo que no tiene vuelta atrás.
Y si tuvieses que pensar en qué aspectos vamos a retroceder, ¿cuáles?
Pues no lo tengo claro. Estoy simplemente mirando indicios. Pero de momento no veo ninguno. O sea, sé que vamos a retroceder en algunos, porque la historia del cristianismo y la historia de las instituciones, hay pasos adelante y pasos atrás. De momento no veo ninguno.
Yo comentaba al principio, cuando hablábamos antes del micrófono, que todavía no veo a León XIV, porque los papas tardas en verlos. Yo a Francisco tardé muchos años en verlo. Y luego son decisivos, como titulas tú, ¿no? Tanto Francisco como Benedicto XVI, como Juan Pablo II, todos muy diferentes, bien, es verdad, todos en el venero de la fe, todos transmitiendo la tradición de los apóstoles, pero muy diferentes entre sí, muy ricos. Todavía no se me alcanza que por dónde van los tiros con León XIV.
Pues verás, Cristina, yo tengo que ser prudente también, ¿no?
Pero arriesgo un poquito.
Tengo la impresión de que vamos a tener un papa fantástico y confío en que lo tengamos durante muchos años.
Bueno, pero eso es fácil porque como está el Espíritu Santo lo va a ser.
Sí.
Pero ¿por dónde vaya?
Bueno, él ha ido apuntando ya pistas. Que es, va a mantener todas las grandes líneas de Francisco, la misericordia. En realidad, en la primera semana, en el primer discurso en el balcón, en que se le veía a él como es, muy organizado, él es un matemático, tiene tres mentalidades, la del matemático, la del teólogo y la del jurista, porque es doctor en Derecho Canónico. Entonces, en la primera semana, en ese primer discurso en el balcón, el discurso, la misa con los cardenales, un discurso a los cardenales al día siguiente, etc., dejó claro que va a mantener todas las grandes líneas: la misericordia, la sinodalidad, el abrirse a los... bueno, estar pendiente de los más necesitados, cosa que él ha vivido durante 22 años en América Latina, en zonas muy, muy
en
pobres.
Perú,
¿no?
En una zona...
Sí, entonces tiene un corazón gigantesco, ¿no? Entonces, él va a mantener eso, y la única novedad que yo espero en el cuadro es que ha dicho que tomaba el nombre de León XIV en memoria de León XIII, el papa de la Revolución Industrial y de la Rerum Novarum, la enseñanza social católica, porque es urgente hacer frente a los desafíos de la revolución digital, la inteligencia artificial, con lo cual yo espero mucho avance en este terreno, pero que, como ves, es complementario a lo anterior.
Bueno, fíjate, es una cosa a la que estar atentos, ¿no? Esta cuestión de la revolución digital y la justicia social en ese contexto que está generando graves injusticias y graves problemas. Bueno, pues para regresar al Papa Francisco, 33 miradas del Papa Francisco de la editorial San Pablo de Juan Vicente Bo, Los años decisivos. Qué gusto tenerte.
Ha sido una alegría, Cristina. Más a gusto estoy yo.
Bueno, ese momento inevitable, vertiginoso, absolutamente demoledor, estruendoso, sorprendente, que en este caso es alucinatorio porque para mí es el comienzo de las vacaciones, el final de este programa, Laura Rubio.
¡Ole! ¡Qué alegría, ¿no? ¿Estás contenta? Wow.
Bueno, no puedo negarlo, aunque ha sido un curso maravilloso, ¿eh? Tengo que dar las gracias a los muchísimos oyentes que nos siguen por su generosidad y, bueno, augurarles una temporada en la que todos ellos y nosotros vamos a recibir seguro numerosísimas sorpresas de la vida. O sea que, bueno, es cuestión de coger ahora carrerilla y aire para servir mejor.
Eso es, muy bien. Oye, ¿y qué mejor forma de coger carrerilla y aire que recordando los oyentes que nos han mandado sus anécdotas de verano y sus trastadas? Vamos a escuchar.
Se me han ocurrido tantas, y he intentado encontrar la mejor, que yo creo que, bueno, toda mi familia la recordará toda la vida, que fue cuando vinieron unos tíos que tenía en América viviendo y trabajando, y vinieron a ver a mis padres a Zaragoza, y yo era un crío de 11-12 años y estaba hasta las narices de mis tíos ya en casa. Entonces, el día que había que llevarlos desde Zaragoza al aeropuerto de Barajas, en Madrid, pues yo cogí y no se me ocurrió otra cosa que hacer caca en un papel y meterlo dentro de un zapato. Y a las 2 o 3 horas empezó a salir un olor, yo pensaba que no me iban a pillar, yo pensaba que ya iban a estar en el vuelo, encontraron la trastada y, bueno, mi madre, que era ligera de mano y de zapatilla, pues...
Claro, me zapatilla volante.
Por toda la casa.
Poco merecido. Yo creo que escapó vivo de esa.
Sí, literal.
Bueno, vamos a escuchar otra anécdota.
Yo no recuerdo haber hecho ninguna, muchas, pero cuando eran muy críos íbamos varias familias los domingos a pasar el día pues hacia el río o por ahí, o al monte, con todos los padres, las madres y los hijos. Y un amigo mío, me acuerdo que estaba su padre echando la siesta tranquilamente en la hamaca y cogió un sifón y le regó todo. Se armó la marimorena. Buenos días.
No te creas que te despierten con un sifón tiene que dar poco gusto, la
verdad.
Bueno,
yo tuve un amigo que se enfureció de tal manera que puso en marcha el sifón antiincendios de la escalera de una casa. Ay. Aquello se puso tremendo.
Madre mía, qué barbaridad. Yo me acuerdo, mi padre muchas veces en verano, cuando estaban mis amigas allí, íbamos a la piscina y eso en mi casa, tenemos aspersores. Entonces estábamos allí tan tranquilas y de repente nos enchufaban los aspersores y salíamos por allí corriendo todo el mundo. Es que ojo, ¿eh? De verdad, peor él que nosotros.
Mira lo que está poniendo Marcote. Espresso macchiato. A mí ya me gustó en Eurovisión y me gustó el color tronco del traje de este sujeto inenarrable. Y ahora me dice Margote que es la canción de verano. Si es que no me extraña, es que una canción al café tiene en sí mismo ya un mérito extraordinario. Bueno, os dejo en las manos de Pablo y de Isabela y de Laura, que con Beatriz Pérez Otín van a llevar este programa por la travesía del verano. Y yo iré cogiendo fuerzas para un otoño que se presenta calentito. Esta semana tendremos el último pleno del Congreso. Muchos de sus señorías van a tener que venir a expresamente y parar sus vacaciones. Paná, porque no van a aprobar todavía ni la ley contra los jueces de Bolaños, ni la reducción de jornada, porque Puigdemont sigue empeñado en llevar la sartén por el mango. Con lo cual, el verano va a ser mucho de negociar por debajo. De hecho, el presidente va a estar en la Mareta, irá Zapatero a verlo y ahí estarán a ver si le hacen la rosca a Puigdemont para continuar con esta extraña legislatura en la que no hay ni presupuestos. Porque no tenemos cuentas, no tenemos techo de gasto. Bueno, es tremendo esto ya. En cualquier caso, el otoño vendrá calentito porque este se va, el presidente... Con lo de la cátedra de la mujer abierto, que le hicieron una cátedra sin tener titulación, con lo del enchufe del hermano, con lo del fiscal general del Estado, con lo de Ábalos, Koldo, Cerdán. O sea que a la vuelta vamos a tener...
Delita que cortar.
Sí, el lío. Y va a ser un otoño interesante. Vamos a intentar de verdad asombrarnos con la belleza, abrir el corazón para venir realmente capaces de mirar las cosas con entusiasmo. Y te damos las gracias, te dejamos con Marcio Ortega, con Jesús García Ercilla, con Diego González, con Paloma Paulete, con Laura Rubio y con Isabela Murga, Rocío Canas y Pablo Martín, que acaban de incorporarse. Hoy el control era de Marcote, al que damos las gracias, y el central de Fernando Rodríguez. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Sigue también a Cristina López Schlichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Schlichting.
No es limpio. No es educado. No es charlatán. Si se cruza en tu camino, mejor hacerse a un lado.
No tengo billete de vuelta.
El bueno, el feo y el malo.
Y todos rápidos.
Y licencia para matar.
Llámela como quiera. Trabajo sucio, eliminación.
2 de Clint Eastwood.
No va a sonar la música para mí.
El domingo a las 7:45 de la tarde, en 13.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. Primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Domingo es el vecino de Torre Pacheco, muy famoso estos días a su pesar, que recibió una brutal paliza hace una semana. de los golpes está ya más o menos recuperado, a lo que no da crédito es a los incidentes xenófobos que siguieron. Como la mayoría de los vecinos de Torre Pacheco, su deseo es que las cosas vuelvan a ser como antes. Un pueblo lleno de gente buena, en el que, como en cualquier otro sitio, aparece a veces algún garbanzo negro. Y esto vale tanto para personas autóctonas como de origen migrante. Nada que ver su relato con la retórica incendiaria de quienes han aprovechado el suceso para sembrar el odio. Ahora toca reconstruir lo que se ha quebrado. Desde la Iglesia han sido constantes tanto los mensajes de condena como los que han intentado hacer pedagogía sobre las migraciones. No es un problema que quiera venir a Europa gente a trabajar, insisten. El problema son las desigualdades norte-sur o la crisis de la natalidad en